COPE más Coruña.
Estar informado.
La lluvia y el mal tiempo hicieron mella en nuestra Semana Santa. Solo salieron a la calle menos de la mitad de las procesiones programadas, la mayoría en los primeros días y no en los días grandes. Salvador Peña es el presidente de la Junta Local de Cofradías de A Coruña. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y qué pena, ¿no, Salvador? ¿Recuerdas alguna Semana Santa que el tiempo nos chafara tanto?
Pues mira, hace mucho, mucho tiempo que no recuerdo una Semana Santa tan mala climatológicamente hablando, ¿eh? Tan mala y tan, en fin, tan fatal. Mm. Pero bueno, hicimos todo lo que se pudo en el sentido de que sustituimos los actos y esas catequesis públicas, que son las procesiones que iban a salir a la calle, pues las suplimos haciéndolas en el espacio reducido en el interior del templo. Y te puedo decir que hemos tratado de albergar el máximo número de personas y público, que el viernes era una cosa que a mí hasta me entró presión y un poco me acongojé de ver a tanta gente por el centro esperando la procesión, sobre todo por la parte de los alrededores de la Orden Tercera, la dársena, el parrote. Pues, no sé, mi conciencia me decía, tienes que salir y darles una explicación, pedirles perdón, aunque tú no tengas la culpa por la climatología, ¿no? Y efectivamente salí y les dije, oye, todos los que podáis, bueno, la gente comprensiva, hay que preservar el patrimonio no se puede deteriorar por 5 minutos en la calle, en fin, es un después de estar custodiándolo y bueno, y manteniéndolo todo el año, 365 días del año. Y bueno, la gente lo entendió, nada, lo entendemos perfectamente. Entró el máximo número de personas que se pudo, y se celebró un acto precioso que, bueno, la gente se emocionó, lloró y bueno, dijeron que no habían visto una cosa semejante y que por la calle no podían admirar tantos detalles como admiraron dentro del templo, ¿no? En realidad sí que se hizo la misma catequesis, pero en el interior del templo, y muy bien. Queda todo el mundo satisfecho. La pena que la catequesis debe ser en la vía pública, pero la climatología es la que es y no podemos luchar contra ella. Y lo que no se puede tampoco es poner en riesgo nuestro patrimonio, porque son obras de arte de los siglos XVII, en el caso de la Orden Tercera, de los siglos XVII, XVIII y XIX, incluso del XX, pero son grandes obras de grandes imagineros, las del siglo XX, Guillermo Martínez Salazar, un doctor en Bellas Artes sevillano, José María Hurtado, también doctor en Bellas Artes sevillano, también ahora está establecido en Madrid. ¿Entiendes? Entonces no podemos poner en riesgo todo ese patrimonio y sobre todo la integridad de la gente, porque el frío, ya no solo la lluvia, el frío era intenso, entonces la lluvia se convertía en granizo. Si el granizo cae en una imagen, la policromía salta toda y tenemos un elevado coste para restaurarla en el caso de que se pueda. Ya no hablo de ropas, mantos, etcétera, ¿no?
Hubo gente, Salvador, que hablaba de, porque claro, había momentos de lluvia y otros momentos que no. Si no se podría haber sacado al exterior del templo de la Venerable Orden Tercera. Hubo incluso quien hablaba, no sé si has visto esa imagen de un santo con un chubasquero, de ponerle una protección a los santos. Todo eso no fue posible.
Yo creo que teníamos chubasquero y teníamos plástico para cubrir, pero no podemos hacer eso, vamos a ver. No podemos arriesgarnos, porque lo que dices tú, eran chubascos intermitentes, pero el chubasco intermitente, cuando caía el chubasco, era fuerte, arreaba. Entonces no podemos arriesgarnos a ese tipo de cosas, y además no favorece la catequesis tampoco que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque se dispersa toda la gente que viene a ver la procesión, punto número uno. Y punto número dos, los penitentes escapan para ponerse a cubierto. Y nosotros estamos nuestros itinerarios en la Ciudad Vieja son un callejón sin salida, es una ratonera. Si nosotros salimos y nos cae un chaparrón o una granizada entre las callejuelas, no tenemos dónde refugiarnos. Es decir, nuestro paso no cabe en ningún portal. No cabe, no tenemos los soportales de María Pita. Hasta llegar a María Pita tenemos un recorrido grande. y ya no te digo nada el Viernes Santo, por la dársena. Ahí no hay ninguna posibilidad de refugiarse, ninguna, y no podemos arriesgarnos a eso. Por eso yo pedí la comprensión de las personas, porque aún con y los chubasqueros también estropean las imágenes.
Ya.
Porque son gordos, son gruesos, no son plásticos finitos, son plásticos gruesos que puedan aguantar una granizada, ¿me entiendes? Y claro, también rozas la policromía. Y después tampoco transmites lo que quieres transmitir, que es esa catequesis en la calle. No es posible. Y el riesgo de que resbale un porteador, que eso ya es otra de las cosas que es lo principal, la integridad física de las personas, ¿no?
Sí que es verdad, Salvador, y yo lo he visto, que había ganas de Semana Santa, que el templo se quedó muy pequeño para, sobre todo el Viernes Santo, que yo vi que había muchísima gente fuera del templo. No sé si de cara a otros años y previendo que pueda pasar otra vez, si se puede hacer algo para que más gente pueda disfrutar de la Semana Santa, aun siendo en el templo.
Vamos a ver, yo creo, Eva, que tenemos que garantizar, como estas últimas dos Semanas Santas, que el tiempo nos va a responder. Porque fueron preciosas, el 22 y el 23, fueron preciosas nuestras procesiones, con cada año con un aumento de número de público. Y bueno, y yo creo que es lo que tenemos, que para que salga una procesión tenemos que tener garantizado ese tiempo, o por lo menos que sea un tiempo más bien primaveral. La Semana Santa quedó muy baja, y entonces, ¿qué pasa? Que es que tenemos un tiempo que parece de Navidad, de diciembre, porque llegamos a 6 grados de temperatura. A mí me decía mucha gente que venía de la Zapateira y de otros sitios. No, es que en Curtis está nevando, en la Zapateira está granizando. ¿Entiendes? No era posible garantizar eso. A no ser que tengamos un circuito, o que tengamos unas carpas, y que las instituciones, el ayuntamiento y otras instituciones, la diputación, nos hagan un mínimo de caso y se pongan carpas como se ponen los carnavales. Entonces bajamos al centro. ¿Y qué pasa? Que tenemos allí una carpa donde podemos tener y exponer las imágenes, y toda la gente y todo el público puede admirarlas. Eso sería, para mí, sería lo único factible. El resto no, porque si por la calle, solos, mojándonos, el peso es excesivo cuando cae el agua, porque las esponjas donde van las flores aumenta, triplica, cuadriplica el peso del paso. Las esponjas que llevan las mismas guarniciones que lleva el trono para que no se lastimen los hombros, también se mojan, las vestiduras se mojan y adquiere un peso enorme para los portadores. Es un riesgo total y absoluto.
Sí.
Yo decía, ayer me preguntaban también del ideal gallego, y decía yo, pero vamos a ver, es que por 5 minutos de arriesgarse en la calle se puede estropear algo que costó muchísimo reparar y que después va a quedar ahí, se pueda o no se pueda reparar, porque a lo mejor hay cosas que ya no se pueden reparar.
Sí,
porque un palio de virgen, por ejemplo, vamos a ver, si le cae una granizada después de haber sido restaurado y una cosa antigua, ya no te digo las imágenes, también te digo los ropajes y otras cosas. Nosotros tenemos mucho patrimonio, en el sentido de que sí que tenemos dalmáticos, tenemos cosas muy antiguas, ¿no?, que en ese momento pues sacamos para darle solemnidad a las procesiones, ¿no?, y darle un aspecto mucho más, plásticamente mucho más bonito en la calle, ¿no? No se puede, no se puede, porque es que ya eso no tiene reparar, o sea, no se puede reparar. Hay cosas que no se pueden reparar. Y pues un poco de ridículo se hace, en el sentido de que si te escapa la gente, se dispersa el público y los penitentes también escapan, los niños hicieron un esfuerzo enorme, vinieron muchísima gente, además nosotros podíamos haber salido por cortejo y por portadores, es que teníamos más que nunca, yo creo que teníamos hasta 60, llegamos a tener 60 portadores en alguna procesión, pero de 40 para arriba, de 45 para arriba. O sea, que nosotros podíamos haber salido tranquilamente, en el sentido de que activos humanos teníamos, pero no se podía.
Bueno, de cara a la próxima Semana Santa y con lo vivido esta, de la cantidad de gente que tenía ganas de Semana Santa, ¿ya estamos pensando en qué más podemos hacer?
Pues sí, ya estamos pensando en qué más podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, vamos a mejorar también la puesta en escena de esa catequesis pública en la calle, vamos a tratar de mejorarla mucho más. Ya han mejorado mucho porque, en fin, insisto siempre, zapato negro, guante blanco para las procesiones, en fin, unas normas básicas mínimas que igualen a todos los porteadores, igualen a todas las personas que van en el cortejo, en los distintos tramos del cortejo, es decir, acólitos, turiferarios, los que llevan los incensarios. O sea, siempre trato de igualar en cuanto a la vestimenta a todo el mundo. Y bueno, vamos a tratar de mejorar también los tronos, a ver si podemos mejorar ese tipo de cosas también. Pero claro, sin ayudas es muy difícil. Tenemos que ir muy poquito a poco, muy poquito a poco.
Salvador, pues enhorabuena por todo el trabajo que realizáis. La pena ha sido la
un
climatología,
inciso
pero...
solo, agradecer a la prensa que ha seguido día a día las procesiones en la Orden Tercera. Agradecérselo muchísimo, porque hay reportaje de todos los días en el interior del templo. Y eso se lo agradezco muchísimo, les ha gustado muchísimo. Y bueno, en fin, la pena que no haya salido, pero bueno, que ha sido espectacular dentro del templo.
Pues sí.
Incluso
Salvador,
opiniones de otras cofradías, ¿eh?
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, Eva. Gracias a ti.
Tú me has cambiado, suerte era mía poderte encontrar.
Es la 1:32, recibe hasta ahora un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Se esperaban similares datos de ocupación a los del año pasado, pero ¿cuánto ha chafado el mal tiempo la visita de turistas a nuestra ciudad? Pues nos contesta Agustín Collazos, presidente de Hospeco, la Asociación de Hospedaje de A Coruña.
Bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista de la ocupación, sí que hemos notado, lógicamente, una reducción en el porcentaje de ocupación con respecto a otros años, ¿no? Lanzábamos previsiones justo antes de Semana Santa en torno al 75% y bueno, nos damos por satisfechos en el sector porque finalmente nos hemos quedado en torno al 72, 73% más o menos en la plaza. Esto significa que a pesar del mal tiempo se han producido anulaciones, pero también hemos tenido reservas de última hora, que aun sabiendo que el tiempo no iba a ser bueno, pues han decidido pues que quería salir la gente y pasar la Semana Santa fuera, ¿no? Con lo cual, dentro de lo que cabe, nos damos con un canto en los dientes porque realmente con el tiempo y con las previsiones que se han dado prácticamente una semana antes, pues todo parecía que iba a ser mucho peor.
¿Qué viene buscando el visitante que viene a Coruña por Semana Santa?
Bueno, pues yo básicamente creo que lo que viene buscando es turismo gastronómico unido a la naturaleza, ¿no?, que tenemos aquí al ladito, y muchos de los clientes vienen huyendo un poco de las Semanas Santas tradicionales, ¿no?, de otras ciudades, ¿no?, donde, bueno, pues incluso de esas ciudades vienen un poco saliendo fuera para salir de lo que es pues ese ajetreo, ¿no?, de esas procesiones y de tanta gente que va llegando a las ciudades, ¿no? Entonces nosotros creemos que nosotros somos muy atractivos en la Semana Santa desde ese punto de vista, ¿no? Una ciudad tranquila en este aspecto, una Semana Santa familiar, una Semana Santa donde puedes pasear tranquilamente por una ciudad sin grandes aglomeraciones y nosotros en ese sentido tenemos una ventaja competitiva.
¿Qué perfil tipo de visitante tenemos en A Coruña en esta época del año?
Bueno, como te comentaba, lógicamente nacional en casi el 90%, te diría. Internacional muy poquito en estas fechas y el cliente pues tiene muchísimas familias, ¿no? Yo creo que es el porcentaje más alto de clientes en familias, también vienen parejas lógicamente, pero sí que es cierto que vemos un incremento importante el número de familias con niños y que se acercan a la ciudad porque hay una cosa que lógicamente cambia con respecto a otros fines de semana del invierno primavera, ¿no? Que es al tener un día más o dos días más, ¿no?, de vacaciones, pues permite que llegue gente de más lejos, ¿no?, de ciudades más alejadas, ¿no?, y de otras Semanas Santas, como te decía. Pues nosotros hemos tenido clientes, por ejemplo, de Sevilla, o hemos tenido clientes de otras ciudades más alejadas que normalmente en un fin de semana tradicional no vienen.
¿Qué precios medios se han alcanzado esta Semana Santa?
Bueno, aún no tenemos los datos del sector, ¿no?, pero sí que es cierto que lógicamente, como ya se estaba viendo que la cosa no iba a ir muy muy muy, muy potente, pues tampoco se han producido incrementos muy importantes de precio con respecto a otros momentos del año. Para que tengamos una idea, con respecto a un fin de semana normal, puede haber habido un incremento de un 5% o 6%, no mucho más.
Respecto a la posibilidad de incrementar las visitas a Coruña, la ocupación en nuestra ciudad, ¿qué necesita el sector que se haga?
Bueno, nosotros seguimos pidiendo lógicamente, pues un refuerzo de la conectividad, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Lógicamente, cuanto más facilidades haya para que los clientes lleguen, en todos los sentidos, desde el punto de vista del tren, desde el punto de vista de incluso de la carretera, ¿no?, y sobre todo de las líneas aéreas, pues van a permitir que, lógicamente, sea más fácil llegar a la ciudad. Luego, creemos que estamos haciendo las cosas muy bien y creo que hay que apostar definitivamente por el turismo MAIS, ¿no?, por el turismo de congresos, que tan buen papel hemos hecho el año pasado y al comienzo de este, en donde pues le ha permitido la desestacionalización del sector, ¿no?, y que ha permitido que en temporadas bajas pues se produzcan eventos que no existían en la ciudad, y esto ha permitido que se incremente el número de turistas. Esto además trae una segunda línea importante en el medio plazo, y es que la gente que viene normalmente prescribe, es decir, vienen a los congresos pero luego prescriben y repiten ellos mismos, incluso aconsejan, ¿no?, para que venga más gente. Entonces yo creo que sobre todo es, pues, evidentemente canalizar los esfuerzos en esa línea, ¿no?, esas dos líneas importantes.
¿Falta, Agustín, en la práctica un plan estratégico de promoción turística de la ciudad?
Bueno, necesitamos sin duda alguna, desde el punto de vista del sector, una estrategia, ¿no? Al final tenemos que ir viendo hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos que estamos dando? Nosotros, desde luego, desde el punto de vista de las empresas, ¿no?, que manejamos, creemos que tenemos un producto muy atractivo que podemos comercializar, ¿no?, y que lo hacemos nosotros a través internamente nosotros, lógicamente, pero también necesitamos la ayuda de las instituciones, sin duda alguna, ¿no? Y sin duda que ahí el plan estratégico pues te permite ver en el horizonte temporal hacia dónde vamos y qué queremos conseguir. Nosotros ahora mismo, y desde el punto de vista, sobre todo con la trayectoria de los últimos años, estamos viendo que vamos en una línea muy positiva, gracias, como te decía, a ese incremento del turismo MAIS, que yo creo que ha sido una apuesta de todos, tanto a nivel privado como a nivel institucional, y debemos seguir pues apostando y reforzando este nuevo campo, que creo que es vital. Evidentemente somos muy potentes en el verano, somos una ciudad muy atractiva en verano, ¿no?, con un número de actuaciones musicales, de grandes eventos, festivales y demás. Somos muy atractivos y nuestro objetivo, nuestro plan debe ir en torno a desestacionalizar, a tratar de cubrir estos huecos, ¿no?, donde pues sufrimos un poquito más todas las empresas.
Agustín Collazos, presidente de la Asociación de Hospedaje de A Coruña, de Hospeco. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Feliz semana.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Bueno, menuda Semana Santa tivemos, ¿non? Non parecía que estivésemos en primavera.
Lamentablemente, bueno, pues como para nós non era nada novo, ¿non?, aquí en Galicia, pero fastidiou en toda España as actividades que estaban programadas, ¿non?, por cofradías, bueno, todo o que estaba organizado, é que realmente dá moita vida a todas as poblacións onde se fan esos actos, ¿non? Pero bueno, foi o que foi.
Pois sí, bueno, parque moi bonito, moi traballado, moi pensado, con mimo exquisito, nese espazo que doaba no seu día Sandra Ortega. Agora xa temos o parque, e cando inauguramos?
Bueno, o parque xa está creado, se vai inaugurar o próximo sábado ás 5:30 da tarde, se procede polo Concello a inauguración de un área de 20.000 metros cuadrados. Estamos falando de un parque, ¿no? Donde está ubicado? Na localidade de Dorneda, que no límite, en concreto, a zona do Porto de Santa Cruz, na a Plaza da Guieira, limítrofe que a Rúa do Mar, que une ambas localidades por la costa de Oleiros, non? É un sitio realmente para visitar, emblemático. O parque ubícase un solo no que a propiedade podía facer 88 vivendas e que renunciou ás mesmas, ofrecendo o solo ao concello gratuitamente e comprometéndose tamén ao mesmo tempo a construir o parque, non? Un gran regalo para o concello de Oleiros, non? A propietaria Sandra Ortega é veciña de Oleiros. Este parque de 20.000 metros cuadrados ubicado en un entorno urbano realza a calidade ambiental da zona. Xa hai moitos parques en esa zona, pero este ven a realzar a calidade ambiental porque é un parque maravilloso, construído con moito gusto, e contribuye tamén á política medioambiental do concello, non? Na construcción do parque contribuíron colectivos ecologistas, varios, non, que demandou a súa actividade Sandra Ortega, e na plantación de todos os árboles e plantas participaron os escolares do municipio de Oleiros, non? Por tanto, un gran parque para visitar e disfrutar del cuidalo, non? Neste parque non se pode levar os cans sueltos, por certo, porque está cheo de plantas, e os cans sabemos que escarban continuamente, pero sí se pode ir co can sempre que vaya da correa, pero non sueltos.
Bueno, outra cuestión importante son as obras na Avenida de Santa Cristina.
Bueno, na Avenida de Santa Cristina, hoxe empezan as obras de Santa Cristina. Estaba feita a programación, se vai empezar nun primer tramo, a avenida ten 400 metros de largo, e se vai facer en 4 fases, non? E esta primeira fase empeza desde a Glorieta de Santa Cristina hasta a entrada que vai para o aparcamento que dá servicio a fábrica, non? Por tanto, vai haber problemas no futuro inmediato, vai haber problemas porque esta é unha obra que afecta as cafeterías, que afecta a hostelería, que afecta os accesos. Non se vai tocar a vía principal nin os aparcadoiros, pero sí as aceras, que son o primeiro que se vai a abordar para a última hora, asfaltar o último día, asfaltar en conxunto toda a avenida, non? Por tanto, sentimos moito os problemas que vai haber, pero era necesario para darlle esa nova cara a Santa Cristina que tanto viña demandándose, non?
Bueno, e non estaría de máis coincidindo con esa nova cara que o unha, por exemplo, chegase a Santa Cristina.
Bueno, incomprensiblemente a Xunta de Galicia impediu que se seguira vindo a Santa Cristina o bus unha, a alegación aquela que decía que lle debíamos cartos á empresa. Se non lle debemos cartos a algunha empresa, é un problema do Concello de Oleiros con esa empresa, que era Autos Calpita, en aquel momento, ahora é outra empresa que é Alsa, non? Desde o punto de vista noso, non debíamos nada, non? Porque as facturas que pasaban non tiñan nada que ver ca realidade. Nos tiñamos un compromiso que naquelo que afectara disminuir os ingresos da empresa Calpita, por culpa desa parada, pois se efectuaran desde o Concello, pero as facturas que pasaban eran temerarias, vamos. Por tanto, o que ten que primar aquí no público é o servizo ao cidadán. Con estas obras de Santa Cristina, neste momento, é imprescindible, digo, imprescindible que se volva a traer os buses o 1A, non, que veñen pola avenida Alfonso Molina, que son autobuses urbanos da Coruña, e que cheguen hasta a entrada de Santa Cristina como estaban facendo. Eso é o que hai que levar adiante. Espero, hai un acordo entre a Coruña, a cidade da Coruña, a súa alcaldesa, e tamén Oleiros, non? E, por tanto, aquí o que hai que tratar é sentarse novamente ca Xunta de Galicia, e, bueno, agora que ao parecer vai haber algún consellero ou consellera novo, pois tratar este tema e pensar nos cidadáns e non pensar nas empresas. Temos que pensar nos veciños que usen os autobuses, porque ademais nunca mellor neste momento que a utilización dos buses urbanos para desplazarse durante o verán ás playas de Santa Cristina.
Falamos, alcalde, tamén dun acto de homenaxe ao xornalista José Couso.
Bueno, o xornalista José Couso fora asesinado, como todos recordamos, na guerra de Irak, non? Cando habían bombardeado a terraza de aquel hotel e habían matado a máis de un periodista, en concreto, entre eles, a José Couso, e nós o que fixemos foi un parque hai moito tempo dedicado a este periodista. Bueno, pois vai haber un acto con motivo do 21 aniversario do seu asesinato por Estados Unidos, por certo, en Irak. Vai haber un acto donde van a participar o seu irmán, David Couso, Alfonso Hermida, e tamén vai haber unha actuación musical de César de Centi, non? Isto vai a ser o sábado, este próximo sábado, ás 12 da mediodía, no Parque Couso. Donde está o Parque Couso? Está no Alto de Perillo, na Rúa Miradoiro, e, por tanto, é moi fácil de localizar, non? Hoxe, con tanta tecnoloxía, calquera que poña no seu móvil pode encontrarse ali. Vai ser un acto fermoso, humano, non? De recordar a un gran periodista.
Bueno, e orgullo máximo para dous irmáns de Perillo, Jorge e Leo Osa Fernández, que lles concederon un premio internacional.
Bueno, é un orgullo para o Concello de Oleiros. Continuamente, como recordará, estamos falando de personas que destacan neste municipio, non? Nos deportes, nas actividades, na cultura. Bueno, pois neste caso é un premio por un libro escrito por os irmáns que teñen síndrome de Down, non? Jorge e Leo Osa Fernández, non? O premio foi concedido en Nueva York, non? Na sede da ONU. Por tanto, estamos falando de un premio importantísimo, non? Foron a recollelo alá, premiados pola súa elaboración de unha guía que dice como hacer máis inclusiva a túa escola, non? Felicitarlos a eles, aos seus pais, porque isto realmente é un orgullo para Oleiros.
Pois sí, noraboa a estes dous irmáns. Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, bo día.
Y el Ayuntamiento ha completado esta semana los trabajos de construcción de la nueva red de saneamiento del sector noroeste del barrio de Las Flores. El objetivo de esta actuación es mejorar, ampliar y renovar el circuito de aguas residuales y pluviales del entorno. Cuenta con una inversión de más de 220.000 euros, pero a su vez también supone un ahorro energético para la estación depuradora de Bens al diversificar en origen el circuito de aguas. Y te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que...
Hoy tenemos una unidad móvil delante de la parada de taxis en la calle Ramón y Cajal, en la zona de Cuatro Caminos. Va a estar ahí hasta las 2:30, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabes que contamos también con ese punto fijo ubicado en Echoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en este caso delante del Ayuntamiento de Vimianzo, de 4:15 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil. Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes de Pascua, un día más con nuestra compañera Noela Bao.
Vamos retomando la normalidad en este lunes en el que se sigue celebrando el Día das Artes Galegas, en este caso en la Academia Gallega de Bellas Artes. La historiadora Maribel Iglesias hablará sobre la forma y el símbolo en la escultura de Francisco Asorey. Será a las 8 en el Salón de Actos de la Academia, con entrada libre. Momentos para la contemplación de alguna de las exposiciones que sigue en la ciudad de A Coruña sobre el arquitecto Antonio Palacios en Palesco, sobre el barroco veneciano en la Fundación Barrier, sobre la relación entre Picasso y el cómic en A Fundación en el Cantón Grande, sin olvidarnos, como no, del fotógrafo Helmut Newton, disponible hasta mayo durante todo este mes en el Muelle de Batería. De planificar, están a la venta las entradas del concierto de Maika Maikowski en el Teatro Colón. Será el 18 de abril dentro del ciclo Elas son artistas. El 19 de abril se retoma el ciclo TRC Danza en el Rosalía. Estrenan la pieza Anoa de Evi Balboa. Las entradas se pueden adquirir en la Plaza de Ourense y a taquilla. Y ya no queda nada a esta cita para los amantes del tardeo. El Pulpo, sí, El Pulpo va a pinchar en dos sesiones para disfrutar las tardes de los sábados de abril. La primera será este mismo sábado, día 5, en el Soho, desde las 6. La segunda en la Sala Pelícano, el 27 de abril, con OBK, La Guardia y Sibaritas. Para esta sesión de tardeo están las entradas anticipadas a la venta por un precio de 18 euros en la web de la Sala Pelícano.
Y una cita nada apetecible, pero que no nos queda más remedio. La campaña de la renta arranca este miércoles con la presentación ya de las declaraciones por Internet. Los contribuyentes podemos acceder desde la página web y la aplicación de la Agencia Tributaria a nuestros datos fiscales. La campaña se extiende hasta el 1 de julio, un día más de lo que suele ser habitual, al coincidir el 30 de junio en domingo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Miño ha presentado una denuncia ante el Seprona por delito medioambiental a la empresa que realizó una tala de 300 metros de árboles en el entorno de la Fraga dos Muiños del río Xarío, que dañó parte del itinerario distinguido por su alto valor ambiental. Una tala de la que ya había alertado la asociación Habitat. ¿Qué es lo que ha pasado, Noela Bao?
La tala no contaba con la autorización del Gobierno de Miño y se realizó para habilitar una línea eléctrica. La alerta la dio a finales de octubre un vecino que se puso en contacto con el grupo naturalista Habitat. Alguien había arrasado un kilómetro de bosque de ribeira, un hábitat especialmente protegido. Damián Romay, del grupo Habitat.
Foi cortado a matarrasa, o sea, feito totalmente. Entonces nos identificamos que o sector más o menos tiña o sector que se cortou alrededor de un kilómetro coincidía con bosque de ribeira. Que aparte que un hábitat que é considerado de conservación prioritaria pola Unión Europea.
En esa zona hai especies arbóreas únicas.
Este bosque de ribeira que les comentaba que era de conservación prioritaria para a Unión Europea é o famoso bosque aluvial de amieiros e freixos que efectivamente está constituído non solamente polos amieiros e polo freixo de folla estreita que o freixo de folla alta, que é o máis habitual na zona da reserva de biosfera, senón tamén pois con salgueiros cincentos, hai abeleiras, hai tamén foron cortados varios carballos, incluso de gran porte, a carón da liña eléctrica.
Pero tamén especies de animales amenazadas.
Freixa que hai varias especies consideradas amenazadas a nivel galego, en concreto a rapatilonga, e a Saramaganta, que tiña unha poboación pequena, pero importante dentro do río Xarío.
Con los datos que tenían, Habitat pidió información al Concello de Miño, que respondió en febrero, e confirmó que la tala no estaba autorizada.
Nos o que quisemos primero advertir, porque igual yo ni siquiera no Concello sabían o que aconteceu aí, porque era unha afección grave ao arbolado de Ribeira. Despois foi o Concello que interpuxo a denuncia. Quero tamén poñer en valor que a senda da Fraga dos Muiños do río Xarío, que ten uns 2 kilómetros, digamos que todo isto se resolveu relativamente rápido.
Desde Habitat agradecen la celeridad del Concello de Miño e van máis allá. La línea eléctrica debería de moverse para evitar cortar esta vegetación autóctona.
Porque realmente toda esta corta foi motivada pola limpeza do trazado contiguo á línea eléctrica, pois a niña teca deberíase mover para outro lugar onde non implique que no futuro se volva a cortar a vegetación que se regenere. Despois, tamén, todos os traballos forestais de retirada da madeira danaron o cauce do río.
El bosque afectado non só é un hábitat protegido, la senda foi rehabilitada por el Concello de Miño e está distinguida con un galardón de sendero azul. Ahora, desde el grupo naturalista, consideran prioritaria la restauración del terreno para que vuelva el bosque cuanto antes, porque tal y como está, corre el riesgo de que aparezcan especies invasoras, especialmente el plumacho.
Temos moito medo que entren especies invasoras que antes non estaban presentes, sobre todo o plumacho da pampa, que prolifera de modo descontrolado por moitos sitios da contorna da cidade da Coruña, xusto a carón do río Xarío está Penove, no treito que vai a Ferrol, polos bordes medra descontroladamente esta especie sudamericana invasora, que temos sospeitas temos o medo de que comece a entrar na canle do río Sarío.
El Ayuntamiento de Miño buscará a la empresa responsable para exigirles la reparación de los daños causados, mientras continúan las investigaciones de la Guardia Civil.
Y la Xunta realiza actuaciones de conservación y limpieza en los tramos interurbanos del río Baxoi a su paso por Miño. Las tareas se desarrollan en una longitud de 5,5 kilómetros. Los trabajos se centran en la roza puntual y selectiva, en la retirada de árboles y biomasa presente en el canal para evitar atascos. Son las 2:05. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos, como en los Activia de frutas pack de 4. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y vamos ya con el deporte. Y el Barça, Pepe Torrente, le aguanta el ritmo al Depor.
Es que vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Ayer...
Qué pena.
Empezó perdiendo 2-0.
Que
minuto
no
20
así.
En el campo de Osasuna, promesa. Los dos goles, además de Max Svensson, del exfutbolista del Depor. Un Depor que había hecho los deberes, ganando 0-1 en Cornellá con ese tanto de Hugo Rama. Y claro, estábamos todos expectantes. Ojo que el Barça se puede dejar puntos. Ojo que se puede ampliar la distancia. Bueno, pues en la primera parte recortó distancias a través de Pau Víctor. Y luego los últimos minutos, primero... una cantada, ¿para qué nos vamos a engañar? Del portero de Osasuna, promesas, y luego una falta en la que probablemente pudo hacer más, pero también es un golpeo muy fuerte desde el borde del área en una falta directa. Hizo que el conjunto de Rafa Márquez sumase 3 puntos y sigue a 1 del Depor. Así que todo parece que va a ser un mano a mano entre azulgranas y blanquiazules. Aunque ojo con el Nástic, que ganó a la Ponferradina, está a 4 del cuadro de Idiáquez. Un Idiáquez que valoraba muy positivamente ganar un partido como lo hizo el Depor. 0-1 con ese tanto Hugo Rama y varias paradas de mérito de Germán Parreño.
Muy buen trabajo, la verdad es que valoraremos más con el paso de los días este partido, porque este es un campo muy complicado, es un campo que al final había viento, ellos con Clau, con Tenas arriba, te exigen muchísimo en todo lo que es balones al área, y me quedo con estas victorias de 0-1 que para mí son de equipo importante.
Ojalá que sean de equipo importante y de equipo campeón, porque lo que se trata es que el Depor consiga el título y ascienda de forma directa al fútbol profesional. Pero vaya jornadas que quedan por delante, porque el Barça sigue sin aflojar. Siempre destacamos la excelente trayectoria del Depor, pero es que el Barça también lleva una racha espectacular. Y hay un Depor-Barça en Riazor. ¡Buh!
Bueno, y diremos algo de Leima.
Hombre, espectacular. Victoria frente a Menorca... una victoria de ventaja con respecto al Tizona Burgos. Quedan 7 jornadas y todavía el Tizona tiene que visitar el Palacio de los Deportes de Riazor. Siguen los naranjas líderes, siguen en puesto de ascenso directo a la Liga CB.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y la plantilla del campo de golf municipal de La Torre está preocupada por la falta de mantenimiento y puesto al día de esta instalación municipal. La concesión lleva caducada desde 2017 y la actual concesionaria no invierte en un campo que cada vez se encuentra en un estado más lamentable. Desde la CIGA aseguran que cada vez hay más usuarios que se están dando de baja. Denuncian que el concejal de deportes se niega a recibirlos y se excusa en que es un problema de la concesionaria. Y echamos la vista atrás. Estamos en el primer día del mes de abril y un 1 de abril de 1779 la iglesia de Santiago resultaba parcialmente destruida tras un incendio. En 1981 Joaquín López Menéndez era elegido alcalde de A Coruña. Hoy celebramos el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo y 32 años cumple hoy Lola Índigo.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena, pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela.
Y la Real Academia Gallega ha modificado en su diccionario online la definición de autismo para adaptarse a los cambios producidos en su descripción científica y en su percepción social, y también lo ha hecho a petición de la Federación de Autismo de Galicia. Un cambio que se produce en la víspera de la conmemoración del Día Mundial del Autismo. La nueva definición de autismo es trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por la dificultad en la interacción social y en la comunicación y por patrones de pensamiento y comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados. Deja así atrás su consideración de enfermedad. Por cierto, que edificios y monumentos se iluminan mañana de azul por el Día Mundial del Autismo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Sé que estoy más buena, deja el show. La que en el colegio tanto te escribió.